A esta hora, tal día como hoy, hace 4 años, estábamos todavía flipando con el inicio oficial de una guerra en la puerta este de Europa. Un poco más y nos pilla allí. Habíamos salido de Ucrania, un equipo de boinas verdes de la linterna unos días antes. Estuvimos palpando el ambiente, viendo que en efecto en cualquier momento estallaba la guerra total, el nuevo modelo de guerra híbrida en la puerta de Europa, hasta que esa madrugada del 24 de febrero, el embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios, llama a la ministra de Defensa y le dice: ministra, ha empezado la guerra. Mira, unos días antes, recuerdo perfectamente, en una de las aceras de Kiev, hablamos con Alona y nos dejó muy claro que a Putin no le iba a resultar fácil.
Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar, no tenemos que pararse ahora. Vamos a hacer todo lo posible para mostrar que Ucrania es mi país. Yo vivo aquí, es mi tierra, es tierra de mis abuelos. Por eso no voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Y lo están cumpliendo. Y lo están cumpliendo literalmente a sangre y fuego. Fuego como el que vimos en Irpin, un poquito al norte de Kiev, donde los ucranianos rechazaron de una manera bestial a las divisiones de blindados rusos que se acercaban hacia la capital. Mira, estuvimos, y yo tengo un cachito de metralla en casa, con el padre Vitali.
Cada bomba tiene su propio sonido, pero tienen una característica común. Primero hace un sonido como un silbido, muy agudo y hondo, y después, cuando termina, suena la explosión. Ahí no puedes respirar, es como si los pulmones te empujaran hacia atrás del cuerpo. Lo primero que pienso cuando suena una explosión es: Dios mío, gracias, porque no ha explotado aquí. Pero después la mente empieza a analizar.
Mira, en estos 4 años hemos conseguido un material escalofriante. Sinceramente, y lo reconozco, no hay ni una sola radio en España, y no sé si en el mundo, que tenga un material y un archivo con estos testimonios, como el de Oksana. Mientras cambiaba las flores en la tumba de su marido, caído en el frente, estábamos en el cementerio de Busha.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido. Se llama Sergi. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral.
Inolvidable aquel refugio en una iglesia junto al río que atraviesa Kiev. Inolvidable la canción de Ruslana. En este segundo viaje tuvimos la suerte de conocer en persona al presidente Zelensky. Empezamos el viaje sin saber cuándo, ni cómo, ni dónde, hasta unas horas antes. Y allá apareció Zelensky en camiseta, rodeado de soldados especiales.
Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Hablando del presidente, hablando de volver a su país, un mensaje para ellas.
Que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Mira, en este tiempo hemos tenido la ocasión de charlar con personajes. Aquella entrevista que hicimos previa a la cumbre de la OTAN a Jens Stoltenberg, el noruego, el secretario general de la Alianza Atlántica, hablando de la bestia, de Putin.
La guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando mucha muerte y daño para el pueblo ucraniano. Además, tiene ramificaciones para todo el mundo por el incremento en los precios de los alimentos. El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento a Ucrania.
Y pudimos conocer a algunas de nuestras superheroínas favoritas. Estuvimos en la casa de los niños antes de la guerra con María, María Antonia, María Jesús, tres monjas dominicas increíbles, sin caldera de calefacción, sin ascensor a pesar de la artrosis. Bueno, pues les conseguimos dos calderas y un ascensor, que están más contentas que unas pascuas, y siguen allí. ¿Tenían miedo nuestras monjas?
Lo impresionante fue el último tramo.
Eso.
Ay, Dios mío, cuando empezaron a desfilar a nuestra derecha del convoy, empezaron a desfilar estudiantes, yo diría, a pie con sus mochilas, pakistaníes, pero a montones, latinoamericanos, africanos y chinos, chicos y chicas, todos con sus mochilita.
Ayudándose unos a otros.
Claro, a partir de ahí, gracias a Europa, gracias a la coalición internacional, Estados Unidos, y estamos ahí al lado, ¿eh? Estamos en Rumanía, en los países bálticos, en el Mar del Norte. Mira, el comandante Lahore nos explicó la misión del ejército de tierra en esa frontera de Letonia.
Pues Ángel, nuestro trabajo es proporcionar la capacidad de media cota y de la defensa principalmente de esta base aérea, la base aérea de Lielbarde.
¿Cuánto es media cota?
Pues media cota estamos hablando, con las capacidades de nuestros misiles, de 8 kilómetros en altura y 25 kilómetros en distancia.
Impresionante verles trabajar 24/7 justo en la línea de la frontera con Rusia. Y mi postdata, ¿y ahora qué? Pues ahora el miedo de los países fronterizos. Los bálticos, todo el Mar del Norte, Escandinavia, toda la frontera este, desde Polonia hasta el Mar Negro. Mira, estuvimos en la fragata Juan de Borbón y me explicó la situación perfectamente como nadie el almirante Ruiz Escajedo.
Han visitado todos los puertos del norte de Europa. ¿Se palpa el miedo de la gente?
La verdad es que sí. En todas partes nos comentan que la población tiene temor de que les pueda suceder algo parecido a lo que está viviendo la población de Ucrania.
Temor, miedo, el futuro, Rusia, y nosotros con unas experiencias que a buen seguro estamos deseando repetir, 4 años ya de la guerra, de nuestra guerra, en la puerta este de Europa. Tiempo de tertulia, análisis, hoy con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Os pido una pequeña reflexión sobre estos 4 años, porque tengo un invitado que está a punto de coger un avión y no quiero hacerle la Pascua. Carmelo, ¿es nuestra guerra y no somos conscientes?
Yo creo que sí. Yo creo que esta guerra, de alguna manera, no es solo de Ucrania, es de Europa entera, porque esa es ahora mismo Ucrania es, digamos, la que está aguantando, soportando el castigo del ejército ruso. Pero si dejamos a Ucrania a su suerte, sabe Dios lo que puede venir después.
Camacho.
Yo también lo creo. Me parece que Ucrania está defendiendo la idea de Europa, sin ser parte de la Unión Europea, pero está defendiendo la idea de convivencia pacífica de Europa frente a una ofensiva claramente imperialista de la vieja doctrina de la ampliación de territorios y el imperio étnico-sociológico.
Ahora ampliamos porque era una de vuestras propuestas. Nos atiende en este momento Jorge Dezcayar, exdirector del CNI, exembajador de España en Marruecos, en Estados Unidos, en la Santa Sede, para currículum el de Jorge. Embajador Jorge, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Recupero un artículo del pasado domingo, firmado por Jorge Dezcayar, lo titula Caer del Guindo. Es el artículo que publica todos los fines de semana en el periódico, en los diarios de prensa ibérica. Caer del Guindo. Digamos que Europa nos hemos caído del guindo gracias, con perdón, a la guerra de Ucrania.
Bueno, yo creo que no me cabe duda, ¿no? La guerra de Ucrania. Yo publiqué hace un par de años un libro que se llama El fin de una era. Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Y efectivamente, lo que pasa es que parece que ha tenido que venir aquí el primer ministro de Canadá para recordárnoslo, ¿no? Para que los europeos nos enteremos. Igual que Trump es el aliciente o el estímulo que necesitamos para hacer lo que hace mucho tiempo que sabemos que debemos hacer y no hacíamos, la guerra de Ucrania nos coloca de repente un conflicto en el corazón de Europa, nos coloca ante una situación que ya no podemos dejar de mirar de frente, ¿no? Y efectivamente yo creo que, bueno, Europa siempre se ha dicho, ¿verdad?, que avanzaba a pequeños pasos, lo decía Monet ya hace muchos años, y a grandes saltos, y yo creo que igual que se dieron saltos en la crisis de 2008 y con el COVID, la guerra de Ucrania ahora nos va a forzar a dar otro gran salto. Y si efectivamente somos capaces de compartir un poco más, ¿verdad?, de integrar un poco más los aspectos de defensa, esto tendrá un efecto inmediato sobre la propia integración de Europa, que es lo que necesitamos.
Desde ese punto de vista, desde ese capítulo, el futuro de Europa, ¿estamos ante una gran oportunidad que debemos aprovechar sí o sí?
A mí no me cabe ninguna duda, sí o sí, porque bueno, la relación transatlántica se ha deteriorado mucho, ¿no? Yo, después del del discurso de Vance el año pasado en Davos, pero sobre todo de este año, ¿no?, de Marco Rubio, que dijo lo mismo, pero quizá volviéndolo, ¿verdad?, en guante de terciopelo. Hombre, yo ya dudo que Europa y Estados Unidos defendamos los mismos valores. Estados Unidos está defendiendo una Europa blanca, sin inmigración, ¿verdad? Piensa que vamos por mal camino, se apoyan en líderes de extrema. Bueno, después se fue a ver a Fico, ¿verdad?, y se fue a ver a Orbán. Quiero decir, la Europa que Estados Unidos defiende es diferente a la que nosotros defendemos. Y ya no tenemos la sombrilla nuclear americana, ya tenemos dudas sobre la OTAN, nos imponen aranceles, nos dan lecciones. Quiero decir, en este momento Europa tiene que hacer frente sola a su destino. Hasta ahora hemos tenido la suerte de tener el paraguas americano, pero ya no lo tenemos.
Con un protagonista como Putin, con un mediador como Donald Trump, cualquiera sabe lo que puede ocurrir. Pero ¿cómo debería acabar esto? ¿En una negociación todas las guerras acaban así?
Sí, todas las guerras suelen acaban normalmente en una derrota brutal, en verdad, brutal de uno de los contendientes, pero lo deseable sería que esta guerra terminara en una negociación y cuanto antes mejor. Lo que pasa es que en este momento ninguno de los dos la desea. Fíjate, en los últimos 2 años el ejército ruso ha conquistado el año 24 4.000 kilómetros cuadrados y el año pasado 5.000. Es decir, es la isla de Mallorca, mi tierra, en todo el año, en un país de 600.000 kilómetros cuadrados. Pero Rusia sigue pensando que, bueno, que tiene que demostrar que ha ganado y para eso tiene que disponer de todo el Donbass, porque ya lo ha integrado además a la Federación Rusa, ¿no? La Duma ya lo acepta como parte integrante de Rusia. Y por otra parte, Ucrania todavía piensa que, bueno, no va a recuperar territorios, pero desde luego no está dispuesto a ceder el resto de la provincia de Donetsk que le reclaman los rusos, con apoyo, por cierto, de Estados Unidos. Es decir, yo creo que no serán las condiciones todavía. A lo más que se podría aspirar sería, y en esto no ha cambiado mucho lo que pasaba hace exactamente 2 años, yo ya lo decía en aquel libro, es un armisticio donde ninguna de las dos partes renuncie a sus pretensiones máximas, pero que por lo menos no se peguen tiros, ¿verdad?, y que la línea de separación sea la que definan las tropas en este momento de ambos países. Claro, la diferencia es que en Corea pues hay 30.000 soldados americanos que hacen mantener ese alto el fuego, ¿no?, pero y aquí no lo sabría, ¿no?
Claro.
Pero yo no veo otra salida a corto plazo, entre otras razones porque es que Putin, lo he dicho mil veces además y lo ha escrito, no cree que Ucrania sea un país. Piensa que Ucrania es un trozo irredento de la madre Rusia que se quedó fuera cuando el loco de Gorbachev pues acabó con la Unión Soviética, que según él es la mayor desgracia que le ha ocurrido en el siglo XX.
Y quiere reconstruirla, claro, está claro. Carmen Encinas. Claro.
Embajador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es posible convertir 27 ejércitos europeos en un único y gran ejército capaz de disuadir las ansias imperialistas de Putin? ¿Es posible hacer esa unificación?
Bueno, 27 enanos no hacen un gigante. Lo que pasa es que, no, es verdad, lo que pasa es que en este momento tenemos que integrar nuestra, igual que tenemos que hacer, ¿verdad?, un mercado de capitales, tenemos que ser capaces de integrar nuestra defensa. Y si logramos hacer algo en ese terreno, que la defensa es el núcleo más duro de la soberanía, se habrá dado un salto grande en la integración. Es el núcleo de soberanía porque todo el mundo quiere tener pues eso, su fábrica de balas, ¿verdad?, su fábrica de tanques. Es absurdo. En Europa hay no sé cuántos modelos de helicópteros, en Estados Unidos hay tres, creo. Hay no sé cuántos modelos de tanques, en Estados Unidos solo está el Abrams. Tenemos, ¿verdad?, las balas de uno tienen que entrar en el otro, tenemos que tener una cadena de mando. Todo eso lo sabemos. Tiene que haber dinero para desarrollar una industria europea y esa industria europea tiene que beneficiarse de un mercado de capitales único y todo eso contribuiría a la integración que yo creo que es el futuro de Europa. Europa no puede mantener con el 5% de su población el 50% del gasto social mundial. Lo tenemos muy claro. Y la única forma de defender eso es hablar hacia el exterior con una sola voz, defender nuestros intereses con una fuerza capaz, ¿verdad?, de proyectarse hacia el exterior. Y eso pasa por dedicar dinero a la defensa. Y yo comprendo que la gente diga, hombre, yo prefiero gastar menos en educación o en sanidad. Pero es que sin defensa, sin seguridad, no hay educación ni sanidad, ¿no?
Está claro. Ignacio Camacho, la última.
Sí, buenas noches, embajador. Yo, al hilo de lo que estaba usted comentando, le quería preguntar, con una OTAN, digamos, un poco coja por la semirretirada de Estados Unidos, por la falta de, digamos, por la retirada del hombro de los Estados Unidos, ¿cuánto puede aguantar Ucrania?
Bueno, Europa está dando un salto adelante, ¿no? Le estamos dando más dinero que le daba yo en Estados Unidos y le estamos dando armas en la medida en que podemos. Lo que el gran defecto de Europa, la gran carencia de Europa es cierto tipo de misiles y sobre todo inteligencia. Es decir, el enemigo está aquí, estas son las coordenadas, dispare usted aquí. Eso es lo que Europa no está en condiciones de dar y que necesitamos todavía los americanos. En el resto, bueno, yo creo que el valor de los ucranianos y la ayuda... Hombre, poner de acuerdo a 27 en una veintena de paquetes de medidas... Yo creo que hay que aumentar las sanciones, ¿verdad? Hay que ser más firmes. Pero Rusia en este momento está dedicando, fíjese, el 40% de su presupuesto y el 8% de su PIB al esfuerzo de guerra. Es una barbaridad que le va a pasar factura, más tarde o más temprano, por bien que estén manejando la economía y por bien que todavía sean capaces de vender petróleo. Pero yo creo que si aumentamos las sanciones y mantenemos nuestro apoyo, Ucrania no podrá ganar esta guerra, pero al menos podremos impedir que la gane Rusia, porque si la gana Rusia va a ser muy malo, ¿no? Igual que sería muy malo que la perdiera también, del todo, porque eso produciría una Rusia, ¿verdad?, en fin, resentida y revanchista, pero que gane. Sería fatal, porque Putin ya lo ha dicho, mi deber es proteger y defender a aquellos rusoparlantes que han quedado fuera de las fronteras de la Unión Soviética cuando ésta se deshizo. Bueno, oiga, es que hay rusoparlantes en Georgia, es que hay un montón de rusoparlantes en Estonia, es que hay en otros sitios. Entonces Europa tiene que ponerse las pilas de verdad, tiene que ser capaz de integrarse más en defensa, tiene que poner dinero encima de la mesa para defensa y tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Yo estoy convencido de que de esa forma construiremos más Europa, que es lo que necesitamos.
Termino con el final precisamente de este artículo Caer del Guindo que mencionaba al principio. Termina Jorge de Ezcallar con necesitamos una Europa fuerte, no hay tiempo que perder, Washington nos quiere a su lado, pero obedeciendo a sus órdenes. A modo de conclusión depende de nosotros. Jorge, buen viaje, cuídate y muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel. Un abrazo a todos.
Otro, gracias. Gracias. En fin, imagino que ya colgó y como no tiene la radio puesta, lo puedo decir. Es uno de mis ídolos.
Sí, además es una persona que, aparte de tener un conocimiento exhaustivo de lo que está diciendo, pues analiza bien y lo explica bien, que no es moco de pavo. Oye, pocas cosas me reconfortan tanto, Ángel, como el reconocer públicamente mis percepciones o pronósticos equivocados. Y yo tengo que decir que hoy, es decir, que hace, hoy se cumplen 4 años y hace 4 años